Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
En su primera rueda de prensa, futuro vocero de Trump defiende elección de gabinete. Washington blindada ante la toma de posesión presidencial. La realidad del muro que separa a Estados Unidos de México. Oposición venezolana exige acciones de la OEA para garantizar comicios. ¿Y por qué ha caído la expectativa de vida de los estadounidenses?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En su primera rueda de prensa en Washington, el futuro vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, respondió a cuestionamientos sobre la falta de diversidad del gabinete del presidente electo Donald Trump, al tiempo que reveló nuevos detalles sobre su discurso de posesión.
El entrante secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dio un breve adelanto del discurso inaugural del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Creo que va a ser menos una agenda y más un documento filosófico, una visión de donde él ve al país, el rol apropiado del gobierno y del papel de los ciudadanos. Así que esperen eso mañana.
Spicer agregó que todo el equipo de transición está trabajando fuertemente y anticipan poder empezar sus tareas de inmediato.
Obamacare, la lucha contra Daesh. Habló sobre inmigración, temas clave que fueron importantes durante toda la campaña y que seguirán siendo importantes para él en esta administración. Él está comprometido, no solo el primer día, sino el segundo y el tercero, sobre la promulgación de una agenda de cambio real.
El vicepresidente electo, Mike Pence, también habló ante los medios.
Me complace informar que a partir del anuncio de esta mañana sobre nuestro secretario de Agricultura, los 21 nominados al gabinete han sido nombrados. Se han nombrado 27 individuos que requieren el consentimiento del Senado.
Precisamente sobre los nombramientos y la falta de hispanos fue cuestionado Sean Spicer, algo que no ocurría desde 1980 en previas administraciones.
Él continúa formando un gabinete increíblemente diverso. Por lo tanto, si usted está buscando específicamente a hispanos, creo que a medida que avanzamos, va a haber un gran número de hispanoestadounidenses que llenarán esos puestos.
Donald Trump y su familia arribaron a Washington este jueves y se anticipa que asistirán a una serie de eventos y galas a partir de hoy y durante el fin de semana. A las 12 de la tarde del viernes 20 de enero de 2017, se convertirá oficialmente en el 45º presidente de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El presidente electo Donald Trump ha reiterado en numerosas ocasiones su intención de construir un muro entre México y Estados Unidos para frenar la inmigración ilegal. Arturo Martínez se acercó a uno de los tramos fronterizos donde ya hay un muro para investigar la situación actual.
Una de las propuestas más polémicas del presidente electo Donald Trump ha sido su intención de construir un muro entre México y Estados Unidos para evitar la entrada de inmigrantes indocumentados. La Voz de América viajó hasta la frontera en California, donde aparentemente intentan cruzar parte de los que sueñan con una vida mejor.
Nos encontramos en uno de los tramos de muro que divide Estados Unidos y México, en particular un tramo que divide el pueblo de Jacumba, en California, con el pueblo de Jacume, en México. Aquí podemos ver un tramo del muro que data de 1994, construido bajo el mandato de Bill Clinton, y otro tramo mucho más elevado, casi el doble, que data de 2008, bajo el mandato de George Bush Jr.
Enrique Morones, fundador de la Asociación Ángeles de la Frontera, que voluntariamente se adentra en las zonas transfronterizas para proporcionar agua a los posibles migrantes sin recursos, lamenta semejantes divisiones.
La frontera entre Estados Unidos y México son aproximadamente 3.000 kilómetros y hay muro en un tercio de esos 3.000, entonces casi 1.000 kilómetros de muro, y el muro está a donde hay ciudades de los dos lados. A donde no hay muro es que hay desierto, hay montañas, y por ahí es donde cruza la mayoría de la gente sin papeles, y por ahí es donde mueren. Es algo muy triste.
Donald Trump también ha hecho hincapié en reforzar la seguridad en la frontera. Sin embargo, de los 330 puntos de entrada al país, menos de 20 están en la frontera mexicana. Según Edward Mead, del Instituto Transfronterizo, la mayoría de los indocumentados entran por aeropuertos.
Un número que es más de 50% más que el número que llegan a la frontera. En el año, estos son datos del año 2015, fueron personas que llegaron con una visa, no una visa permanente, no una visa turística o para el trabajo, y han quedado ilegalmente.
Algunos ciudadanos que habitan cerca de la frontera, como Patrick, seguidor de Donald Trump, no creen que el muro pueda frenar la inmigración.
Un muro no va a solventar los problemas. Solo espero que ayude contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.
Cabe mencionar que la tasa de indocumentados mexicanos que entra en Estados Unidos, hasta hace poco la más abundante, está ahora en los niveles más bajos en 40 años. Arturo Martínez, Voz de América, San Diego.
Durante su estancia en la Ciudad de México, nuestra enviada especial Verónica Valderas Iglesias documentó las expectativas e inquietudes de los ciudadanos de ese país sobre el nuevo gobierno de Donald Trump.
La guerra que viene, se lee en la portada de la revista Proceso, una de tantas publicaciones mexicanas que incluye artículos y análisis sobre lo que ese pueblo hispano podría esperar cuando Donald Trump asuma el poder. La investigadora de la Universidad Panamericana, María López Gutiérrez, pide cautela a los medios de comunicación.
Creo que se ha engrandecido mucho esta amenaza, ¿no?, posible de Trump, y habría que estar a la expectativa, pues los quienes nos dedicamos a la comunicación, de realmente qué es lo que está pasando en la realidad y no nada más en el espectáculo.
Sobre todo, agrega su colega José Luis López Aguirre, ante el uso constante de las redes sociales que hace el presidente electo.
Está creando una comunidad muy adepta a su discurso, que es agresivo, que es confrontador, que trata de polarizar a la sociedad estadounidense. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no todo lo que dice es verdad.
El abogado Rodrigo Macías opina por su lado que la presidencia de Trump podría favorecer a México.
Yo creo que tomar una actitud derrotista, si bien los índices económicos y lo social se ve gris y negro, yo creo que es un reto, y un reto que podemos enfrentar y un reto que podemos salir adelante, ¿no?
En las calles hay actitudes desafiantes hacia Trump.
La mayoría de la gente nacional de la Náhuac, que es desde Canadá hasta la Patagonia, nosotros no tenemos fronteras. ¿Y él por qué nos quiere poner un muro? Pero ese muro se va a caer como los muros de la conciencia que tiene la gente.
Pero el abogado Jorge Rivera piensa que los intereses mutuos prevalecerán.
Creemos que se puede salir adelante. Digo, México y Estados Unidos son socios comerciales desde hace mucho tiempo, entonces se tiene que continuar con eso. A lo mejor las medidas que está tomando el presidente Donald Trump se pueden escuchar un poquito duras y dar miedo, pero considero que se tiene que seguir con la relación comercial.
Aunque aún está por verse si el Tratado de Libre Comercio entre ambos y Canadá se renegociará. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Al volver, el masivo dispositivo de seguridad en Washington para la toma de posesión y los preparativos se extienden a otras ciudades del país.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las concentraciones a favor y en contra de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump no solo se desarrollarán aquí en Washington. En Florida, diversos grupos activistas se tomarán lugares emblemáticos como sitios de celebración y de protesta.
La tradicional calle 8 de Miami servirá de escenario para la reunión de seguidores del presidente electo Donald Trump, quienes celebrarán de manera pacífica su llegada a la Casa Blanca.
Los latinos del sur de la Florida, en la cita que vamos a tener mañana, es para ampliar un poco más nuestro conocimiento y nuestro acercamiento hacia el presidente Donald Trump.
Uno de los organizadores de la actividad de este viernes, Miguel Saavedra, brindó detalles a La Voz de América sobre esta fiesta.
Vamos a tener un grupo de mariachi que le van a dar la bienvenida a Donald Trump desde Miami, desde la ciudad de Miami. Y también pues vamos a tener una pantalla grande de televisión para cantar los momentos cumbre de la toma de posesión en Washington. Todo va a ser simultáneamente. Vamos a tener alimentos y refrescos que se va a repartir también durante este tipo de toma de posesión.
No todo es celebración en Florida. Diversos grupos activistas protestarán durante este fin de semana en contra de la presidencia de Donald Trump, pues consideran que su mensaje ha sido agresivo hacia diversas comunidades. Serena Pérez es activista comunitaria y se ha unido a varias iniciativas que concentrarán esfuerzos para expresar su desacuerdo con el nuevo ocupante de la Casa Blanca.
Vamos a proteger a nuestra comunidad y vamos a estar ahí unos para los otros, entre comunidades inmigrantes, comunidades de color, mujeres, comunidades LGTB, asegurándonos de que nadie quede detrás y de que estamos juntos resistiendo cualquier intento de atacar a nuestra comunidad.
La actividad de protesta se llevará a cabo en el Bayfront Park, justo en el centro de la ciudad.
Miles de mujeres y familias. Es un evento seguro, en donde van a haber muchos niños, familias. Estamos motivando que las comunidades inmigrantes y las comunidades de color participen.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Restan contadas horas para el mayor evento político en Estados Unidos y Washington está prácticamente blindada. Garantizar la seguridad no solo de los funcionarios electos, sino de los cientos de miles de asistentes a la ceremonia, ha sido sin duda la tarea más complicada para sus organizadores.
El viernes, el Capitolio de Estados Unidos será el escenario del evento político más importante en el país.
Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Donald John Trump.
Previo al evento, el ejército realizó un ensayo general de seguridad. Pero tras bambalinas, todas las agencias de seguridad del país han trabajado por meses para garantizar la transferencia pacífica del poder, uno de los protocolos que más enorgullece a los estadounidenses. Para lo que es necesario proteger tanto al presidente saliente como al mandatario electo.
El mayor responsable de la seguridad de este evento es el Servicio Secreto, trabajando conjuntamente con nuestros agentes de seguridad y colegas militares.
Algunos cálculos preliminares pronostican una asistencia de 900.000 personas.
Es un gran evento, pero tenemos suficiente personal, tenemos los recursos y tenemos un buen plan.
Ese plan para asegurar a Washington el día de la inauguración incluye una fuerza conjunta de casi 5.000 miembros del servicio de distintos estados.
Puede ser un desafío, pero todo el mundo está en la misma página. Todo el mundo quiere que esto sea un éxito. Los agentes serán transportados a tiempo, habrá alimentos para ellos y tendrán todo lo que necesiten para que ejecuten sus misiones.
Mientras este equipo asegura la ruta del desfile presidencial, los agentes de seguridad nacional protegerán a los visitantes, en ocasiones unos de otros, especialmente puesto que se esperan distintas protestas anti-Trump.
Nos aseguraremos de que todo el mundo pueda venir aquí, decir lo que necesite decir, hacerlo de manera pacífica, legal, y que todo el mundo vuelva a casa al final del día con seguridad.
Información sobre las medidas de seguridad durante este día ha sido publicada en la cuenta del gobierno de la capital en Twitter.
Barricadas y muchas calles cerradas ya advierten de que aquí en la capital de Estados Unidos se acerca un gran evento. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Históricamente, la juramentación de un nuevo presidente simboliza la transferencia pacífica del poder y refleja un cambio político. En Estados Unidos se trata de una tradición que enorgullece a toda la nación.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Es una tradición de la democracia de Estados Unidos, antiguo como la República misma. La juramentación de un nuevo presidente marca el final de una era y el inicio de otra, así en la paz como en la guerra. Frases que aún resuenan con fuerza. En 1933, en medio de la Gran Depresión, Franklin Roosevelt fue juramentado. Lo único a lo que debemos temer es al temor en sí. John Kennedy, 1961. No preguntes lo que tu país debe hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Ronald Reagan, 1981. El gobierno no es la solución a nuestro problema. El gobierno es el problema.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Estados Unidos continúa dividido y el desafío de Trump es unificar a la nación, según el analista John Fortier.
Es la oportunidad de olvidar las diferencias del pasado y tender un puente que una a los partidos rivales.
Históricamente, la juramentación presidencial busca la continuidad de la democracia, dice John Hutter.
Obama y Trump viajarán en el mismo auto, desde la Casa Blanca hasta el Capitolio. Pacíficamente se transferirá el poder.
Trump se caracteriza por sus frases inesperadas. ¿Pero qué pasará durante su discurso de juramentación? Impredecible, dice el analista Norm Ornstein.
El discurso presidencial es escrito y pulido con anticipación y leído por los presidentes. No sabemos lo que hará Trump.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
En segundos, diputados de la oposición venezolana piden la aplicación de la Carta Democrática y una tragedia en Irán cobra la vida de decenas de bomberos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En Venezuela, legisladores de la oposición marcharon hasta la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas para exigir el cronograma electoral de los comicios de este año. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro insiste que en el país suramericano no habrá elecciones generales.
Diputados de la oposición acompañados de múltiples ciudadanos marcharon hasta la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas con la finalidad de alertar a la comunidad internacional sobre lo que consideran el incumplimiento por parte del presidente Nicolás Maduro de la Carta Magna de la Nación.
La idea es que podamos prender las alarmas de protesta a nivel internacional por todo lo que está pasando en este momento en el país. Que el mundo sepa que Venezuela, el país más rico del mundo, tiene a su pueblo comiendo basura en las calles.
En ese mismo sentido, el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, aseguró que la única forma de recuperar la democracia es ejercer toda la presión en las calles en contra de lo que denomina como una dictadura.
La primera de ellas, por supuesto, la institucional. Ya la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo. La segunda de ellas, la internacional. Por eso estamos en la OEA. Y la tercera de ellas, que es la más importante de todas, es la movilización del pueblo en la calle.
Ante estas acciones opositoras, el presidente Maduro aseguró que la oposición no tiene un proyecto democrático de tolerancia y aseveró que se les dio el poder legislativo y no han hecho nada por el país.
Las ambiciones personales los ha llevado al hueco y al foso más bajo que pudiéramos nosotros hace un año imaginar.
Por su parte, el oficialista Diosdado Cabello dijo que el recién creado Comando Antigolpe está pegado a la ley totalmente, al tiempo que reiteró que no van a permitir conspiraciones ni violencia en la nación.
Aquí no va a haber ni elecciones generales, aquí no va a haber ni renuncia al presidente, aquí no va a haber ni abandono del cargo, aquí lo que va a haber es revolución.
Se tiene previsto que para el próximo 23 de enero, una fecha emblemática para la democracia venezolana, tanto los afectos al gobierno como los opositores retomen las calles en apoyo y en rechazo a la gestión del presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com, entérese de los hechos que generan noticia en todo el mundo. Siga nuestra cobertura especial de la toma de posesión en todas nuestras plataformas. Únase a la red informativa de boanoticias.com. Las autoridades iraníes temen que por lo menos 30 bomberos hayan muerto tras el colapso de un inmueble en llamas en Teherán. El edificio Plasco, de 17 pisos, una muy conocida estructura en el centro de la capital iraní, se derrumbó en pocos segundos luego de que el cuerpo de bomberos intentara por horas controlar un incendio. Cuando el edificio se desplomó, todos los inquilinos ya habían sido evacuados y solo quedaban bomberos dentro del inmueble. Funcionarios del gobierno indicaron que un cortocircuito había causado el fuego, mientras que el presidente Hassan Rouhani ordenó la investigación del hecho y una compensación a las víctimas.
En breve, ¿por qué los estadounidenses están muriendo más jóvenes? Y el brillante futuro de la energía solar en Israel.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por tercer año consecutivo, el calentamiento del planeta batió récords. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la temperatura promedio de la Tierra y el mar en 2016 fue de 13,9 grados centígrados, la más alta desde que se comenzaron a mantener registros en 1880. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la expectativa de vida de los estadounidenses declinó levemente. Las muertes por sobredosis de opioides está entre los factores asociados con esa tendencia.
La mayoría de los padres esperan que sus hijos gocen de una vida larga y feliz. Desde 1950, los estadounidenses han visto un aumento en la expectativa de vida de 68 años de edad a 78 años y 10 meses. Sin embargo, en su nuevo informe, los Centros para Control de Enfermedades encontraron un mes de declinación. Parece no ser nada especial, pero quizás sí, según el director de los centros, Don Friedan.
En términos de expectativa de vida, generalmente hay cambios año tras año, pero lo que vemos ahora es una detención gradual en la declinación de ataques cardíacos y derrames cerebrales.
Pero Friedan dice que hay otro factor en la baja en la expectativa de vida.
También observamos un gran número de muertes debido a sobredosis de opioides.
Más de 183 mil personas han muerto en Estados Unidos por sobredosis relacionadas con opioides recetados de alto costo. La Organización Mundial de la Salud dice que esta adicción aumenta en todo el mundo. Y si bien la expectativa de vida se incrementa en la mayoría de los países, la obesidad se ha duplicado desde 1980, poniendo en riesgo de un ataque cardíaco o derrame cerebral a más personas. Henry Llanos, Voz de América.
Entre mayo y octubre, Israel tiene un promedio de 30 días soleados, lo que lo hace un lugar ideal para invertir y hacer uso de la energía solar. Empresas como la que verán a continuación tienen los ojos puestos en ese país que se ha convertido en un líder en el desarrollo de energías renovables.
Surge del desierto de Negev como un antiguo monolito, un testamento del compromiso de Israel para un futuro con más energía renovable. Está aún bajo construcción, pero cuando la torre entre en función, en 2018, superará a todas en el mundo. Desplegado a su alrededor, una masiva colección de espejos de la empresa Magellan Power, cuyo presidente es Aaron Gardner.
Nuestra estación de energía es denominada como una de energía solar concentrada, lo cual significa que tenemos 50.000 espejos llamados heliostatos con 1 millón de metros cuadrados de superficie reflectante, concentrado toda la luz solar sobre la torre. Esta, al ser terminada, tendrá una altitud de 250 metros, la más alta en el mundo. En su cúpula localizaremos una caldera que recolectará rayos solares que convertirán el agua en vapor para alimentar turbinas en plantas de energía convencionales.
La torre y tres otros proyectos similares son parte del esquema más grande de energía renovable de Israel. Espejos agrupados apretadamente yacen a lo largo de 3 kilómetros cuadrados de desierto abierto.
Mientras más heliostatos tenemos, más alta la torre, para que no haya interferencia entre las hileras de espejos.
A Israel le falta mucho por alcanzar cuando se trata de controlar energía renovable. Pero eso puede estar cambiando. El gobierno se ha comprometido a obtener el 10% de su energía total de energía renovable para 2020. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con el tradicional concierto de toma de posesión desde el Monumento a Lincoln, acto en el que participará el presidente electo Donald Trump en antesala a la ceremonia de juramentación este viernes. Hasta mañana.